Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 15 de diciembre, Día Mundial del Pez Payaso.
Pez payaso, bajo el mar, en la barrera coralina, bajo el mar, el mar.
Pues sí, hoy es el día de este simpático pececillo que se nos hizo muy familiar a raíz de la película Nemo. En realidad no existe una única clase de peces payasos, sino 28 diferentes, aunque el más famoso es el payaso pércula, con su color naranja brillante y sus rayas blancas. Todos ellos, las 28 especies, miden alrededor de 10 centímetros de longitud, viven en aguas tropicales, fundamentalmente en el Océano Pacífico, en el Índico, en el Mar Rojo y en los arrecifes de coral de Australia. Y atención, son hermafroditas, es decir, todos nacen siendo machos, pero cuando la hembra dominante muere, tienen la capacidad de convertirse en hembras para parearse con otros machos. Eso sí, una vez que han hecho el cambio, no pueden volverse atrás, es irreversible. Más curiosidades. Los peces payaso viven en simbiosis con las anémonas, sin las cuales morirían. Su esperanza de vida es de 10 años en libertad y de entre 3 y 5 en cautividad. Ponen unos 1.000 huevos, siempre en luna llena. Y son los machos los que preparan el nido para que la madre pueda poner esos huevos. Y después se pasa el tiempo soplando suavemente sobre ellos para moverlos y asegurarse de que cada uno recibe el suficiente oxígeno. Cada primavera Madrid tiene una cita muy importante con la cultura.
La verdad es que es una oportunidad única de hablar con los lectores y de estar en un entorno como es el Parque del Retiro, y la verdad es que estoy encantado de estar aquí.
La Feria del Libro de Madrid está hoy de estreno. No es que la vayan a abrir, ni mucho menos, sino que nuestra compañera Eva Orue acaba de ser nombrada su nueva directora. No sabemos si ya le habrá dado tiempo a pensar qué cosas quiere cambiar y cuáles pretende mantener, pero sea como fuere, nosotros vamos a felicitarla en directo en unos minutos.
¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las personas encargadas de facilitarte el acceso a la comida que compras dentro de los supermercados? No, déjame decirte que detrás de todo ello existe un ingeniero agrónomo.
Efectivamente, los ingenieros agrónomos son fundamentales a la hora de planificar, diseñar, distribuir y controlar los cultivos y lo que llega a los supermercados. Sin embargo, parece que hay una escasez importante de estos profesionales. Vamos a conocer más detalles sobre este asunto con la ayuda de José Manuel Palacios Alberti, que es director de la Escuela de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas. Los miércoles son días en el Buenos Días Madrid de cocina para gastroamantes. Y hoy Marga García nos va a dar la receta de un dulce muy navideño. Es también el día en que Álvaro Martín abre para nosotros alguno de sus expedientes X. El de las 12:30 aproximadamente de hoy va a tener un protagonista muy especial.
Si consideras dos futuros, uno donde estamos confinados para siempre en la Tierra hasta que eventualmente algo terrible suceda, u otro donde estemos ahí fuera, en muchos planetas, tal vez incluso yendo más allá del sistema solar. Creo que la segunda versión es increíblemente emocionante.
Bueno, esa voz que escuchábamos de fondo por debajo de la traducción era la de Elon Musk, el dueño de Tesla, uno de los hombres más poderosos del mundo y de los pioneros de la nueva industria espacial. Hoy Álvaro nos va a contar cuál es la relación, atención, de Elon Musk con el mundo ovni. ¿Qué? Vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento de este miércoles y empezamos como siempre con la efeméride más destacada o por lo menos que más le ha llamado la atención a Nieves Ortiz.
Pues 82 años se cumplen con el día de hoy del estreno de un clásico del cine mundial. Hablo de Lo que el viento se llevó. Con el telón de fondo de la guerra de secesión americana, la película narra la historia de Scarlett O'Hara, la resulta hija de los propietarios de una plantación de Georgia que interpretaba Vivian Leigh, y la del coronel Red Balder, al que dio vida Clark Gable, encumbrados al éxito tras protagonizar un film que ganó 10 premios Oscar y que dejó frases célebres conocidas por varias generaciones.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
El día de la premier, la alta sociedad de Atlanta se vistió de gala. Era un 15 de diciembre de 1939. Margaret Mitchell, autora de la novela en la que se basó la película, fue de las más aclamadas. Eso sí, se echó en falta a las dos actrices afroamericanas que interpretaban a las sirvientas de la familia O'Hara, a Mami y a Prissy. Aunque nadie osó mencionar la causa, todos sabían que tenía que ver con las leyes que imponían la segregación racial en lugares públicos.
¡Mami! De la señorita Carlata.
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
Curiosidades. Vivian Leigh, Escarlata, llegó a trabajar 16 horas seguidas, casi a diario, y se fumaba unos 80 cigarrillos por jornada para calmar la ansiedad. Y aunque ella rodó muchas más escenas que su compañero Gable, 125 días de rodaje para ella y 75 para él aproximadamente, la desigualdad estaba servida, pues él cobró $120,000 frente a los 25,000 que le pagaron a ella.
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno, al menos ella consiguió el Oscar a la mejor actriz.
Clara Esteban, tenemos santos, me imagino, y personas a las que felicitar.
Sí, tenemos a Santa Cristiana, no confundir con Santa Cristina. Esta era una esclava que vivió en Georgia en el siglo IV. La llamaron Cristiana, aunque al parecer se llamaba Nina, porque no dejaba de repetir el nombre de Cristo. Además de ser muy devota, se dice que hacía curas milagrosas, incluso en una ocasión sanó a la reina. Por aquellas tierras no conocían el dios de Cristiana, pero el rey, al ver el milagro de su esposa en una cacería en la que estuvo a punto de morir, se encomendó a ese dios desconocido y se salvó, y claro, se convirtió, acabó convirtiéndose toda la ciudad al cristianismo. Cristiana significa exactamente eso, relativo a Cristo, que cree en Cristo, y hay 372 mujeres que llevan este nombre en España. También vamos a felicitar a los que llevan el nombre de Urbez, que son 64, porque hoy es San Urbicio o San Urbez. Urbicios no hemos encontrado ninguno.
Vaya.
Vivió 100 años este hombre, desde el 702 hasta el 802. Fue un monje eremita francés, nació en Burdeos, su madre era cristiana y su padre era gentil, aunque quedó huérfano de padre, y su madre y él fueron capturados por los árabes y llevados a Galicia. Urbicio se convirtió en sirviente y viajó a Alcalá de Henares a visitar las reliquias de los niños Santo Justo y Pastor, y poco después sus amos le liberaron y él lo atribuyó a esos niños santos a los que había ido a visitar. A partir de ahí corrió muchas aventuras, volvió a Francia, se hizo ermitaño, murió, como hemos dicho, con 100 años, y luego su cuerpo incorrupto fue dando tumbos de un lado a otro hasta acabar en el santuario de San Urbez de Serrablo, en Huesca. Este nombre del vasco gascón significa camino de perfección.
Y camino de la perfección también, a la búsqueda del refrán, está Carmen Martín Tejeda.
Hoy tenemos otro de esos refranes que nos hablan del tiempo. Y el refrán de hoy nos dice que eso de mañanita de niebla, tarde de paseo, puede que sea verdad en cualquier otro momento del año. En diciembre no. ¿Y por qué no en diciembre? Bueno, pues porque en diciembre la niebla puede anunciar, además del sol, puede anunciar que viene lluvia. O dicho de otra manera, niebla en diciembre, lluvia o solano viene.
Parecía increíble que volviese, pero ya está aquí. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes de
¿dónde
hoy?
¿Dónde has estado estos dos días?
En el curso de Medium.
Ah, vale, es verdad que no me acordaba, tienes razón.
Hoy, esa vez en la que te quedaste atascado con algo o en algo, metiste la cabeza, una pierna un dedo en algún sitio y te entró el pánico porque no lo podías sacar? ¿Se te enganchó el pelo a algo y te tuvieron que cortar un mechón? ¿Te tuvieron que rescatar por meter la nariz u otra parte del cuerpo donde no debías? 628-091-117, ya sabes, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
Este es el baile de las estatuas.
¿Bailan las estatuas?
Mira, de verdad, hay canciones para todo. Es una cosa increíble.
¿De dónde las has encontrado, Juanjo?
Yo qué sé. Están por ahí metidas.
Son joyas auténticas.
Pero vamos,
el baile de las estatuas.
Joyas únicas, porque creo que las ha oído una persona, nosotros, sí, nosotros. Una vez. Bueno, ¿de qué va hoy nuestro juego de agudeza visual?
Estatuas callejeras.
Ah, bueno.
Estatuas bien. Callejeras. Estas que no están en ningún sitio muy característico, no están iluminadas para que todo el mundo las vea, sino que están integradas en el paisaje.
Ah, mira qué bien.
De alguna manera, en las plazas, en las calles. Pues hemos puesto cuatro de ellas, cuatro que hemos encontrado ahí al tuntún. Bah, nosotros no somos gente muy sofisticada. Así que cuatro estatuas callejeras en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Hay que fijarse en la foto y preguntamos lo siguiente. ¿Cuántas de estas estatuas están en la Comunidad de Madrid?
Hay cuatro.
¿Damos posibilidades? Venga. Dos.
Ah, ¿por qué dos?
Porque bueno, al menos dos son bastante reconocibles, yo creo, ¿eh?
Vale, dos.
Dos, tres o las cuatro.
O las cuatro.
Sí.
Bueno, pues ya sabéis que es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar las cuatro estatuas que ha colgado Honorato ahí en primer plano y decidir si de las cuatro, dos, tres o todas están en la Comunidad de Madrid.
Exactamente.
Perfecto, a la 1:05, como siempre. Sabremos cuál es la respuesta correcta y hasta entonces...
Pues vamos contando cómo va, ¿no?
Exactamente, la gente va votando y tú me vas diciendo lo que van votando.
Lo que se respira en el ambiente.
Bueno, bien, sí, llámalo X. Dale. Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, la noticia se ha conocido hace apenas 10 minutos y lo cierto es que todos aquí en esta casa nos hemos alegrado muchísimo. ¿De qué estarán pensando nuestros oyentes? Pues de que Eva Orue va a ser la nueva directora de la Feria del Libro de Madrid a partir del próximo 1 de enero. Y además va a llegar a ese cargo haciendo historia porque es la primera mujer en este cargo dirigiendo la Feria del Libro de Madrid en sus primeros 80 años de historia. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Enhorabuena, amiga.
Muchísimas gracias.
Oye,
muchísimas gracias.
No, hay que explicar muy bien a los oyentes que además este es un cargo muy especial, Eva, porque no es que alguien haya decidido que tú eres la mejor persona, una persona que haya, no sé, un amiguete que haya dicho, oye, pues mira, vamos a poner a Eva aquí, la vamos a colocar en un carguito. No, es que a ti te han elegido el Gremio de Librerías de Madrid, además después de un proceso de selección, creo que bastante duro, ¿no?
Bueno, efectivamente el Gremio de Librerías es, por así decirlo, el dueño de la Feria del Libro, es a ellos a quien compete la elección del director, en este caso de la directora. Y por primera vez lo que han hecho ha sido abrir el proceso a todos aquellos que estaban interesados en participar. Se ha producido en dos fases, una primera en la que tú lo que tenías que explicar es cuál era tu proyecto y explicarlo bien para que lo leyeran y suscitara su interés. Y a partir de ahí, una segunda fase, una segunda prueba en la que nos sometieron a un duro examen con una entrevista presencial. Creo que éramos una quincena, quizá alguno más, de candidatos al inicio, y al final pues me han elegido a mí, lo cual me tiene abrumada y supone un tremendo honor, y te aseguro, Eli, que no son palabras vacías.
No, desde luego. Oye, Eva, tú sabes muy bien, supongo que lo habrás pensado mucho, pero tú sabes muy bien el lío en el que te has metido.
Afortunadamente no, porque igual si no, no me hubiera metido, pero bueno, es uno de esos líos que a una le apetece afrontar, ¿no? Si alguien de los que nos está escuchando me conoce, es probablemente porque he participado, y les agradezco enormemente la confianza, en las tertulias de Juan
de
Pablo
todo,
Colmenarejo y Félix Madero.
Perdona, no vamos a mencionar tu biografía porque estaríamos de aquí a la una mencionando todos los medios de comunicación en los que has trabajado, en fin, agencias de comunicación, en fin, que tienes una trayectoria riquísima, con lo cual demuestras que eres una mujer de entrada muy trabajadora.
Eso sí, ya me lo dice mi madre. Y otra cosa no, pero que para trabajar valgo. Pero a lo que voy es a que vengo del periodismo básicamente, aunque durante los últimos años, casi 20 años ya, llevo, por así decirlo, una doble vida y he estado también trabajando en el mundo del libro y en el mundo de la gestión cultural. Y el cargo de director, directora de la Feria del Libro, me da la impresión de que es una especie de compendio de ambas cosas. Necesitas ser algo periodista o algo comunicador, necesitas conocer bien el sector, y también voy a necesitar, y desde aquí, si alguien lo está escuchando, por favor, que tome nota, el apoyo de todos aquellos que no solamente en esos 17 días de mayo y junio, sino durante todo el año, trabajan para que la feria sea un éxito y para que las librerías y las editoriales, las librerías de Madrid, uh-huh, pues tengan la vida que merecen.
Decía yo, Eva, que vas a estrenar el cargo el próximo día 1 de enero, además haciendo historia, primera mujer, ¿eh? ¡Qué bonito!
Sí, jamás pensé que el sintagma primera mujer haciendo algo iba a ir asociado a mi nombre, pero mira tú por dónde. Es cierto, nunca había habido una mujer en los 80 y pocos años de historia de la feria. Creo sinceramente que ya tocaba. Espero que no me hayan elegido por ser mujer o solo por ser mujer. Y confío en que ni sea la primera, pero desde luego no la última, y que al fin y al cabo este puesto, como todos en la sociedad, tiene que reflejar la variedad del mundo en el que vivimos, y la de Madrid es una sociedad rica, diversa, y confío en que mi nombramiento, mi elección, sea el primer paso de una serie que hay que dar.
Eva, cuando hablamos de la Feria del Libro, hombre, siempre la asociamos inmediatamente con cultura, pero a veces nos olvidamos de la gran trascendencia económica que tiene. Y tú, que has estado en esa feria, no solamente como cualquiera de nosotros paseando por allí, sino como autora de sí, varios libros, también la importancia que tiene esa interacción que hay entre lectores y escritores.
Sí, yo creo que la Feria del Libro de Madrid tiene algo que la hace única y que la diferencia de otras grandes ferias, porque tendemos a hablar de ferias del libro como si todas fueran iguales, pero no. La de Madrid lo peculiar es que es un gran mercado, y lo digo con plena conciencia de que la trascendencia económica del evento es fundamental para todos aquellos que se implican en su organización, y luego que pone en contacto a los dos extremos de la cadena del libro, que son el escritor, por el que todo empieza, y el lector, en el que todo acaba. Eso es muy peculiar de la feria, la hace diferente de ferias como la de Frankfurt, quizá la próxima más a la de Guadalajara, pero hace de ella una feria única. Es efectivamente el gran momento para que los libreros y los editores hagan uh-huh caja. Pero además de eso, reúne a lo más granado de la cultura editorial de este país. Y desde luego concita el interés de los madrileños. Las cifras hablan de más de 2 millones de visitantes. Así que se convierte en un festival, en un evento cultural popular único. Y creo que la ciudad de Madrid, que ya lo está, tiene que estar más orgullosa todavía de un motor económico como este, de un motor cultural como este.
Bueno, tu proyecto, ese proyecto que has presentado al Gremio de Librerías de Madrid, ha sido el triunfador, por lo tanto me imagino que tienes muy claro. ¿Qué novedades pretendes introducir en la Feria del Libro y qué cosas crees que hay que preservar por encima de todo?
Preservar el carácter fundamental de lo que acabamos de decir. Los libreros acuden a la feria deseosos de encontrarse con lectores que a lo mejor de otra manera no entran en sus librerías. Es esencial que siga siendo un éxito económico, que es lo que es, un éxito de ventas y un éxito de contacto entre autores y lectores. Además, yo creo que hay que trabajar en líneas en las que ya se venía trabajando: sostenibilidad, diversidad. Hay que pensar en los lectores jóvenes, que son un porcentaje importante del total de los lectores, y que quizá en los que quizá hay que pensar más en la feria, que es un acontecimiento más de paseo, de familia. Entonces yo creo que todos esos vectores hay que incorporarlos. Sería muy atrevido por mi parte, cuando todavía no tomo posesión y todavía no estoy en posesión de todos los papeles que necesito, ir mucho más allá, pero mi proyecto era ese: diversidad, sostenibilidad y ambición. Ambición, uh-huh, porque la feria tiene que ser un foco cultural, y me gustaría pensar que vamos a encontrar una manera de que no sea una llama que se enciende a finales de mayo y se apaga a mediados de junio. Creo que el eco de la feria tiene que extenderse más allá del retiro y más allá de esas fechas.
Es una feria, por cierto, que ha ido cumpliendo años con muy buen estado de salud, Eva, entre otras cosas, porque es verdad que ha ido creciendo, cada vez tiene más éxito, tiene más nombre, cada vez hay más libreros, más escritores que quieren estar presentes en la Feria del Libro de Madrid. Y luego también porque yo creo que va poco a poco adaptándose también a las nuevas tecnologías, a las novedades. El mundo del libro ha cambiado mucho en estos 80 años.
Sí, es un mundo, como todos los demás, en constante movimiento, pero debo decir que el libro en papel, eso que ahora llamamos el libro en papel y que antes era simplemente
el libro, sí.
Pues goza de una excelente salud. Uh-huh. Y hay cada vez más lectores. El otro día, un compañero me hacía notar que en el metro se vuelve a ver gente leyendo en papel.
¡Qué maravilla!
Leyendo libros en papel. Y efectivamente no son la mayoría de nosotros vamos enfrascados en nuestros teléfonos móviles, pero yo ayer misma, de camino a la radio, lo vi, una persona leyendo a Silvia Plath, poemas, una chica muy joven, y otra a mi lado, no pude determinar qué libro estaba leyendo, y mira que lo intenté, pero mi lista no es la de antes. En cualquier caso, el libro, lo bonito de la feria es la idea de que tú vas allí, buscas los libros y a veces los libros te buscan a ti. Paseando encuentras el libro que quieres. Para eso el libro en papel es imbatible porque lo ves, tiene una portada que te llama y en ocasiones resulta que el autor está sentado detrás del mostrador y también te interpela, ¿no? Así que sin desatender todos los campos que se van abriendo, la Feria del Libro es una feria del libro en papel y creo que seguirá siendo.
Oye, Eva, ¿te vas a dedicar full time a la Feria del Libro? Es decir, ¿te vamos a perder durante una temporadita como periodista?
Sí, esta es un trabajo que exige dedicación exclusiva, alguna colaboración esporádica, pero lógicamente hay que trabajar duro en la feria y, en fin, el perfil de director o directora de la Feria del Libro es el que es, meterse en opiniones políticas no parecería muy razonable, así que lo lógico es que efectivamente me aparte. Ya te he dicho antes que agradecía a Colmenarejo y a Madero el apoyo que me han dado todo este tiempo y la confianza. Pero bueno, de momento sí, me aparto de las tertulias.
Bueno, entiendo también que dejas a Sara Gutiérrez solita, ¿no? Al frente de Ingenio de Comunicación.
Sí, es la agencia de comunicación. De hecho, es mi vínculo con el mundo editorial en estos últimos años. Hasta ahora lo codirigía y a partir de ahora, pues efectivamente, me aparto de ahí también. Y Sara Gutiérrez, que es mi compañera, pues que es mi compañera, y debo decir, si me permites el toque sentimental, que es la persona que desde el principio dijo, es un puesto pensado para ti.
Ah, sí, o sea, que fue ella la que te empujó.
Sí, tuvo mucha más confianza en fue la que vio lo que al final creo que han visto, que es la posibilidad, te decía al principio, de combinar el mundo de la comunicación, el conocimiento del mundo de la comunicación, con el conocimiento del mundo editorial. Y fue ella la que me empujó. A lo mejor lo que quería era quedarse en solitario con la dirección de Ingenio de Comunicación, no lo descarto, pero creo que me empujó de buena fe.
Eva, tú naciste en el año 62, si no me equivoco. Sí. Año del tigre, igual que el año que comienza, fíjate tú.
Ya tú ves. Debo decir que si la Feria del Libro sale bien, incluso si saliera mal, que espero que no. Espero trabajarlo, va a ser mi mejor regalo de cumpleaños porque cumplo años el 27 de mayo y la Feria de 2022 empieza el 28.
Fantástico.
Así que va a ser un buen regalo de cumpleaños. Sí.
Bueno, es verdad que fuera ya de lo bonito del cargo, porque es un cargo precioso, ¿eh? Es estupendo, pero luego también tiene mucho trabajo duro porque vas a tener que conjugar pues los intereses que no siempre van todos acordes de libreros, de editoriales, del público. Yo como público, fíjate, Eva, mira, voy a aprovecharme de tu amistad.
Aprovecha, abrimos el buzón de peticiones.
Llevo años quejándome de que la Feria del Libro cierre a mediodía. De verdad, porque es que a mí me pilla fatal. Cierra y cuando yo llego a la Feria del Libro está cerrada y para cuando la abren, pues ya me tengo que volver a marchar, con lo cual tengo ahí un problemita.
Tomo nota de la petición. Es cierto que para los libreros supone un tremendo esfuerzo estar ahí, porque al mismo tiempo tienen que mantener sus librerías abiertas y no es fácil en ocasiones pues compaginar las dos cosas. Es un esfuerzo que hay que agradecerles. Pero bueno, yo tomo nota de tu petición y la plantearemos donde corresponda. Sí que te digo que afortunadamente el puesto, que tiene mucho trabajo y mucho de, como todos los puestos de responsabilidad, hay una parte más vistosa, el escaparate, y luego está la trastienda, donde está el trabajo duro. Pero en esa parte, en las dos, pero sobre todo en la trastienda, cuento con el apoyo del gremio de libreros, que es el que conoce perfectamente la maquinaria de la feria. A lo que voy es a que si el gremio de libreros está detrás, sé que mañana mismo podemos organizar la feria. Bueno, se puede hacer, sacar las casetas y poner a todo el mundo a vender. Ahora lo que nos importa es trabajar en un nuevo proyecto en el que vamos a intentar vestir con las urgencias propias de quien toma la posesión el 1 de enero y sabe que el 28 tiene una feria en marcha. Pero me parece que el apoyo del gremio de libreros, de Pablo Bonet, que es el secretario del gremio y persona fundamental también en la organización de la feria, eso va a ser esencial y eso garantiza el buen funcionamiento del evento.
Bueno, como el apoyo lo tienes porque es el gremio de libreros el que ha decidido que seas tú la directora de la Feria del Libro, nada, miel sobre hojuelas. Eva, que vas a empezar el año con un proyecto muy ilusionante, que te deseamos muchísima suerte, aunque nos dé un poco de penita perderte para el mundo del periodismo, pero bueno, todo llegará, oye.
Bueno, espero que me perdéis a mí de ir allí, vaya madrugones y vaya trasnochadas que me he pegado, Espero veros a vosotros en la feria, como habéis hecho otros años, haciendo desde ahí vuestra programación.
Por supuesto, ahí estaremos. Eva, primera mujer en la historia de la Feria del Libro de Madrid, que la va a dirigir a partir del 1 de enero. Zaragozana de raza, en esto sí lo de más vale maña que fuerza. Vamos, ahí está, ¿eh?
Es mi lema.
Mira, ves, algo era ello, que nos alegramos muchísimo por ti y por la feria, Eva. Muchísimas gracias, Silvia.
Gracias a todos.
Un beso enorme.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, lo venimos contando desde primerísima hora de la mañana. Hoy se inicia en la Comunidad de Madrid la vacunación infantil en las edades de 10 y 9 años. Aunque si la misma familia y hermanos menores hasta los 5 años van a poder recibir su dosis al mismo tiempo, pues para comodidad y para seguridad de toda la familia. En los hospitales ya está todo preparado y en el 12 de octubre la vacunación comienza esta misma tarde, a las 3. Allí está, para ver el ambiente previo, nuestro compañero Pablo López. Pablo.
Buenos días, Eli. Sí, es un dispositivo que estará abierto hasta las 9 de la noche y en el que hoy se espera vacunar a 327 niños, una mínima parte de las miles de citas que se han otorgado en las primeras horas en las que ha funcionado el sistema de autocitación de la Consejería de Sanidad. Mariliz Pacielo es subdirectora médica de Servicios Centrales del Hospital 12 de Octubre y nos cuenta los detalles de este dispositivo.
Esta tarde inicia la vacunación infantil en el grupo de 5 a 11 años en el Hospital 12 de Octubre. Tenemos preparado un dispositivo que el horario de atención al público es de 15 a 21 horas y tenemos previsto el inicio hoy con 327 niños citados. Para ello contamos con aproximadamente 20 profesionales que participarán en la administración de estas vacunas y tenemos un médico especialista en pediatría que es el que atenderá a las complicaciones durante la espera, posibles reacciones postvacunales en la espera de estos niños y contestará todas las preguntas que puedan surgir.
Madrid dispone de una primera remesa de 204.000 vacunas pediátricas que permitirán comenzar con la inmunización del grupo de edad que a día de hoy registra una mayor incidencia. Manuel Gijón es pediatra del 12 de octubre y ha participado en el ensayo clínico de esta vacuna. Considera que los potenciales efectos secundarios que pueden sufrir los niños no serán muy diferentes a los de los adultos.
Es una dosis adecuada para ellos y que además, al ser menor, también probablemente va a producir bastantes menos efectos adversos que la dosis que nos hemos puesto los adultos. Uh-huh. Y son efectos en general leves y que además se limitan a las primeras 24 o 48 horas de la vacunación. Algo de dolor en el lugar de la inyección, uh-huh, un poco de dolor de cabeza o malestar general, cansancio en el día de la vacunación y en algunos casos pocos, algunas décimas de fiebre.
Una vez recibida la vacuna, los menores deberán permanecer 15 minutos en observación para evitar reacciones adversas y después de 8 semanas volverán a ser citados para recibir una segunda dosis de la vacuna.
Bueno, pues esta es la situación. Todos los papás y todas las mamás de niños de edades comprendidas entre 5 y 11 años, inclusive los dos, que estén muy atentos porque en los próximos días van a ir recibiendo esos avisos para que lleven a sus niños a vacunar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa.
Hoy miércoles, el Rayo Imparable de Vallecas visita al Bergantiños.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
Y mañana nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
¿Sabías que
los primeros turrones de Madrid se vendieron en un puesto en la Plaza Mayor? Era una venta ambulante y puntual, y el encargado de llevarla a cabo, un hombre llegado de Gijona allá por el 1850. Su nombre, seguro que el apellido suena, es Luis Mira. Cuenta la leyenda que hasta en 4 ocasiones tuvo que emprender el viaje hacia la capital porque acababa con todo el género a la altura poco más o menos de Albacete. Lo que podía cargar en el carro tirado por 2 burras no daba para tanta gente que quería comprar los turrones por el camino. Pero llegó finalmente y arrasó, primero con local en esa misma Plaza Mayor, después ya en 1855 con el Casa Mira de la carrera de San Jerónimo que todos conocemos. La verdad es que Luis Mira consiguió que su fábrica de turrones se convirtiera eran proveedora de la Real Casa de Isabel II, de Amadeo de Saboya, de Alfonso XII, de la Regencia de María Cristina y de Alfonso XIII. Además, obviamente, de las ventas que consiguió entre el pueblo llano, diríamos, porque a día de hoy sigue siendo referente de buen turrón artesanal. It ain't all rainbows and pots of gold. Yeah, I won't waste no minutes. The world ain't waiting on me. Time to go start living. Gonna give them something to see.
Give them something to see. Hey, hey, we're walking with a new attitude. Hey, hey, we pressure than a new parachute.
Nuestro país es uno de los que tiene la tasa de desempleo más alta de toda Europa. Sin embargo, atención, aquí nos faltan ingenieros agrónomos, una profesión en auge que roza el pleno empleo y para que no se pueden cubrir todas las plazas ofertadas. La pregunta que nos hemos hecho es qué está pasando para que haya aumentado tanto la demanda de estos expertos en un sector, el agroalimentario, que cada vez está más digitalizado. Y por eso hemos invitado a que esté hoy con nosotros a José Manuel Palacios Alberti, que es director de la Escuela de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas. Señor Palacios Alberti, muy buenos días.
Buenos días, Ali.
Bueno, si le parece, vamos a empezar un poquito por el principio, contextualizando. ¿Qué hace un ingeniero agrónomo y qué formación necesita?
Bueno, un ingeniero agrónomo tiene funciones muy muy variadas. Puedes gestionar desde industrias alimentarias hasta llevar explotaciones agrarias, puede diseñar obras en el medio rural, puede tener trabajos de economía agraria también. Hay distintas especialidades en las que puede estar más o menos orientado hacia uno o hacia otro, ¿no? Uh-huh. Puede manejar explotaciones ganaderas o de cultivos, uh-huh. Tiene muchas diferentes posibilidades.
Es un
ingeniero muy versátil, diría yo.
Perfecto. En cuanto a la formación, lo digo porque a lo mejor hay jóvenes o no tan jóvenes que están en estos momentos planteándose dar un giro a su vida o por lo menos aumentar su formación y dicen, hombre, pues a lo mejor me interesaba estudiar esto.
Bueno, como formación es una ingeniería, lo que llamamos una ingeniería verde, una bioingeniería, ¿no? Es decir, hay una base de ingeniería clásica, digamos, en cuanto a matemáticas, física, química, expresión gráfica, que debe permitirle abordar problemas de ingeniería, problemas de diseño, problemas de resolución de problemas, que básicamente son los que hacen los ingenieros, y tiene una formación biológica también, en cultivos, en manejo de... En crecimiento de animales, en funcionamiento de industrias alimentarias, que tienen una componente biológica también, no solamente lo que podríamos llamar la ingeniería del sistema, ¿no? Entonces hay una especie de interfaz entre la parte ingenieril, que es como tal ingeniero, y la parte del sustrato vivo en el que está, ¿no?
Bueno, ¿y qué está ocurriendo para que no haya suficientes ingenieros agrónomos que puedan cubrir todas las ofertas de trabajo que están a su disposición?
Bueno, yo creo que hay varios motivos. Por una parte, yo creo que el campo se está revitalizando, el campo se está tecnificando muy deprisa y están entrando las nuevas tecnologías y está poniéndose en valor. Durante la pandemia hemos visto que el campo ha funcionado, la producción agraria ha funcionado muy bien y en eso España creo que ha sido un modelo. Han funcionado la cadena entera desde la producción a la distribución de una forma realmente modélica y eso en parte ha tenido que ver con una estructura técnica que estaba bien establecida y eso ha requerido también de más refuerzo porque ha habido menos importaciones, menos movimiento y más producción nacional, ¿no? Uh-huh. Esta tecnificación está requiriendo de expertos nuevos,
sí.
Y en las escuelas, en la de Madrid en particular, de la Universidad Politécnica, y también ocurre en otras autonomías, es unos estudios en los que están entrando menos estudiantes y están lógicamente saliendo menos titulados. Uh-huh. A eso hay que sumar el que el sistema de estudios ahora desde Bolonia, el plan Bolonia de 2007, cambia el sistema, y entonces ahora las ingenierías que son las ingenierías superiores como ingeniería agronómica es un nivel MECES 3, es decir, un nivel de máster, y eso requiere un estudio de grado, y en eso nuestra escuela tiene 3 grados distintos que pueden dar origen a ingeniero agrónomo, grado en ingeniería agrícola, grado en ingeniería alimentaria y grado en ingeniería agroambiental. Uh-huh. Y después eso tiene encima un máster de ingeniería agronómica, que es la que confiere las competencias de ingeniero agrónomo. Entonces hay dos niveles de titulación, una que se corresponde con los ingenieros técnicos y otro con los ingenieros superiores en ingeniería agronómica. Los dos tienen posibilidades de trabajo, las empresas ahora quizás están buscando ingenieros agrónomos, pero los dos son titulados. Entonces, quizá haya menos entrada en el máster de lo que sería deseable para cubrir la demanda que hay ahora mismo, ¿no?
Bueno, evolución del sector, necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Uh-huh. El lío este del plan Bolonia, desde luego son argumentos muy válidos para explicar esa falta. Y luego me imagino que habrá otro que es, o por lo menos yo tengo esa sensación, don José Manuel, y es que no se conoce muy bien la profesión.
Eso ocurre. Hay una percepción de que pero no tanto por la profesión como por el ámbito. Es decir, que la agricultura en algunos ámbitos, sobre todo en ámbitos urbanos como Madrid, tiene una imagen un poco como de cosas que ya están resueltas técnicamente y que eso es de hace mucho tiempo, ya todo el mundo sabe cómo se hace. En el campo realmente está viendo, y en las industrias también, en las industrias agrarias, está viendo una revolución tecnológica y hoy en día la tecnología, el tipo de captación de datos, de uso de datos masivos, es como está ocurriendo en muchos otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que es mucho más atractivo de lo que están percibiendo los candidatos a estudiantes en estas escuelas, ¿no? Entonces, a mí me parece que falta, por un lado, una percepción de lo que es realmente la agricultura hoy en día y el trabajo de ingeniero agrónomo también, que parte es pues, a pie de campo, como estamos diciendo, manejando estas tecnologías, parte también hay mucho trabajo también en de consultoría que también requieren ingenieros agrónomos y de organización y de en maquinaria, en desarrollo de maquinaria agrícola y en desarrollo de software para este tipo de interfaz digital que tenemos ahora en el campo establecido. Y desde luego hay la labor tradicional de manejo de las explotaciones.
Bueno, pues está muy bien. Yo creo que hagamos incidencia en esto, porque es verdad que, claro, le damos tantas vueltas a esto de la España vaciada que da la sensación de que los ingenieros agrónomos no van a encontrar trabajo. Voy a decir, no, hombre, la España vaciada y está como dejada de la mano de Dios. ¿Cómo me voy a meter yo a estudiar ingeniería? ¿Cómo voy a ser yo un ingeniero agrónomo si luego me voy a encontrar con que me voy a cualquier lado y eso es un desierto? Absolutamente falso. Es una idea, yo creo que tenemos muchos preconcebida y que no tiene nada que ver con la realidad.
Sí, efectivamente. Es cierto que muchas regiones de España tienen tasas de población bajas. También es verdad que se están desarrollando nuevos sistemas agrarios y nuevas producciones en zonas que supuestamente eran marginales, como en Soria, los cultivos de encinas micorrizadas para dar trufas, pues están siendo un ámbito de negocio en un crecimiento exponencial, y eso requiere mucha tecnología agraria y requiere ingenieros agrónomos. En otros sitios están poniendo explotaciones de aromáticas, por ejemplo, o de nuevas especies frutales, y todo eso se está expandiendo realmente. Es verdad que hay una dinámica poblacional que ha vaciado partes, pero el agro español es un recurso importante, muy muy grande en cuanto al territorio, y ya quisiera muchos países tener tantos sitios donde poder cultivar como tiene España, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas oportunidades de trabajo y de negocio y de expansión de empresas, ¿no? Y las empresas son cada vez más profesionales. Ya cuando se piensa en el campo, no hay que pensar en una explotación pequeñita, familiar, que las hay y son muy importantes, pero también en explotaciones grandes que se están haciendo rentables. Claro.
Bueno, ¿y cómo se está cubriendo hasta ahora esta diferencia que hay entre la demanda, que es mucho, y la oferta, que es menos?
Bueno, pues yo entiendo que los ingenieros agrónomos ahora mismo tienen relativamente, por más razones, pero relativamente poco paro. Yo creo que están buscando también gente fuera. En algunos de los trabajos que se pueden hacer en remoto, estos trabajos de oficina, alguna empresa ha buscado ingenieros agrónomos que puedan trabajar en remoto desde otro país, cosa que ocurre en cualquier profesión ahora mismo. Yo creo que también hay un problema en parte de cuál es el tipo de relación laboral con la empresa, es decir, qué está ofreciendo realmente la empresa. Si me han llegado condiciones o sueldos de los que ofrecen que no son tan a lo mejor tan altos o que ofrecen otras condiciones. Yo creo que hay diferencias entre la administración pública y las empresas en los términos de qué sueldos están ofreciendo, y hay una queja por algunos colegios de que se está realmente ofreciendo unas tarifas o unos contratos o unas condiciones quizá no tan altas como puede esperar un ingeniero agrónomo. Entonces, bueno, yo creo que hay una mezcla de varias cosas. Yo creo que se está cubriendo básicamente puede ser con gente de fuera y pueden ser con otras titulaciones, aunque también está ocurriendo que ingenieros agrónomos trabajan en otros ámbitos porque les ofrecen condiciones mejores. Entonces, bueno, pues eso está ocurriendo.
Bueno, pues voy a terminar esta conversación, José Manuel Palacios Alberti, casi de la misma manera que comenzaba. Nos quejamos muchísimo, y además con razón, de que la tasa de paro, y sobre todo de paro juvenil, es altísima en nuestro país, y no sabíamos o no le damos tanto bombo a algunos sectores, a algunas especialidades, que no solamente es que tienen prácticamente paro cero, es que hay escasez de profesionales. Es el caso de los ingenieros agrónomos, así que vamos a animar a todo el mundo.
Efectivamente, te agradezco, yo creo que es completamente pertinente la apreciación que haces. Creo que hay que animar a esta emisora esencialmente de Madrid. Yo creo que Madrid tiene un potencial de formación y un potencial de industrias agrarias muy importante, y también tiene un campo que la propia comunidad potencia, y me parece que es una alternativa formativa muy interesante para que consideren los estudiantes potenciales que puedan empezar el año que viene. Hay desde luego mucho trabajo que hacer y muchos empleos esperando.
Bueno, pues nada, a tomar nota, porque aquí tenemos la Escuela de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas, cuyo director es José Manuel Palacios Alberti, y están encantados de recibir nuevos alumnos, así que sí. Si hay alguien que le gusta este tipo de cosas, pero no se lo había planteado hasta ahora, o hay alguien que decide, oye, yo voy ahí porque tengo facilidad, porque tengo habilidades y porque además hacen falta ingenieros agrónomos, pues adelante sí. Con ello.
Sí, una última puntualización es la escuela, que tiene un nombre tan largo como este,
sí.
Es verdad, y está en el contexto de una universidad politécnica, la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene una tradición, también esta escuela, que es de las más antiguas, en formación de ingenieros muy, muy sólida y muy reconocida. Y eso también es algo que debería traer los alumnos.
Pues claro que sí. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver si hay suerte y de aquí a una temporadita volvemos a hablar, a ver si hemos animado a gente a que estudie ingeniería agrónoma. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Celia.
Un abrazo. Hasta luego.
Un saludo. Hasta
luego. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa.
Hoy miércoles, el Rayo Imparable de Vallecas visita al Bergantiños.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
Y mañana nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
Dame el calor que yo he perdido por el suelo, que se me escapa como un ladrón, y aquí hace un frío que pela.
Eso deben estar pensando las cuatro estatuas, lo del frío que pela, que ha colgado hoy Carlos Honorato en nuestro reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter.
Pues sí, hombre, pasarán frío, pasarán calor también en el verano. Uh-huh. Pasan todo.
Y algunos tienen que pasar por otros trances, ¿eh? Porque hay uno que tiene el culete así un poco...
A ver, lo del culete, lo aclaro. Uh-huh. Es que está así, porque hay como una tradición... No voy a decir tonta, pero
sí,
casi...
Sí, tocar el culete a la estatua.
Pim, da buena suerte, pim.
Ya,
en
ya,
algún
ya,
sitio
ya,
es
ya.
La chepa también. En, sí. Que les tocan como que da suerte. Uh-huh. O en otros...
En otros sitios, sí, déjalo.
Sí. No, vamos a seguir. Que estamos en horario infantil.
La bueno. Tumba de Lord Byron, ¿no?
Sí, exactamente.
Bien, vale.
En @buenosdiasom, nuestro Twitter, encontrarán una foto, bueno, en realidad es una composición de cuatro fotos de cuatro estatuas callejeras.
Ajá.
Que no sabemos si están o no en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Y una esas... está por lo menos.
Y dos.
Porque las...
Mínimo.
Exactamente, porque las posibilidades que ofreces parten de ahí.
Ahí estamos. Dos al menos están, pero no sabemos si son dos, tres o las cuatro.
Y eso es lo que hay que decidir, ¿no? De esas cuatro esculturas, ¿cuántas están en la Comunidad de Madrid? ¿Dos, tres o todas?
O las cuatro.
O las cuatro.
Exactamente.
Jugar con nosotros es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí os va a saltar ese...
Inmediatamente,
ese montaje,
lo primero.
Esa escenografía.
Ese
hecho,
collage.
Ese collage. Me parece bonito, Carlos.
Sí.
Está precioso.
Está precioso.
Le ha quedado divino.
Hoy ha quedado bien.
Entráis, miráis, observáis, intentáis reconocer las esculturas, dais a seguir el hilo, votáis por la opción que creéis que es la correcta y a la 1-5 pues
damos la solución.
Acertado, ¿no?
La más votada a esta hora es la opción de 2. Con el 50%. Mm. La 3 y la 4 están empatadas con el 25% cada una.
Bueno, pues
pero
ahí están.
Estamos en la primera hora.
Hasta la 1-5, todavía. Madre mía. Pues no queda tiempo ni oyentes votando.
Muchos.
Madre mía.
Ahora empiezan.
En fin, pues nada, dentro de un ratito me cuentas cómo han ido variando esos porcentajes. Si lo han hecho, claro.
¿Me puedo quedar aquí como estatua yo?
Tú quédate lo que quieras, yo te coloco el café en la mano y me sirves para apoyarlo. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.